Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí y los quiero invitar a que me acompañen este día a platicar con Dulce Mireya Alcalá. Ella es una artista y activista comunitaria en el Cerro del Cuatro. ¿Qué idea tenemos sobre el Cerro del Cuatro? ¿Cuáles son las preconcepciones en torno a ese espacio de la ciudad? ¿Y qué piensa Mireya, una activista con años trabajando en ese espacio para recuperarlo, para paliar los problemas de marginación, de violencia y los riesgos que enfrentan los jóvenes y los niños ante una ciudad que es cada día más insegura y más peligrosa? Vamos a platicar con Dulce Mireya Alcalá. Comenzamos Perspectivas.
Dulce Mireya Alcalá es artista, activista comunitaria, técnica en enfermería y una mujer que en la última década ha estado al frente de la casa comunitaria Hermano Javier en el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque. Allí imparte talleres de pintura, dibujo y graffiti para niños, niñas y adolescentes. Por medio del arte urbano, previene la violencia en jóvenes vulnerables a la inseguridad y las adicciones. Su trabajo va más allá del vaivén político. A Mireya la mueve la pasión y la dignidad por una vida libre de violencia, una comunidad unida y un futuro en donde las infancias en el Cerro del Cuatro tengan alternativas más allá de la marginación y la delincuencia. Mireya es licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara y técnico en enfermería. Ha tomado cursos de prevención de la violencia, cultura de paz, resolución de conflictos y ciudadanía impartidos por el ITESO. Hoy en Perspectivas, platicamos con esta luchadora social.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Perspectivas. Y le quiero agradecer que esté con nosotros a Mireya Alcalá, que acabamos de presentar en esta breve cápsula. Bienvenida, Mireya.
Muchas gracias por el espacio.
Oye, Mireya, te quiero proponer una pequeña dinámica muy breve para empezarle la entrevista. Hablamos por teléfono, pero en realidad no nos conocemos, es la primera vez que nos vemos, ¿no? Uh-huh. Te propongo que nos presentemos, ¿no? Y yo te voy a decir con quién vas a platicar y después tú me dices con quién voy a platicar yo. Okay. ¿Te parece? ¿Sí empiezo?
Sí,
pues. Sí. Bueno, a ver, vas a platicar con Jonathan Lomelí. Soy un periodista, tengo más o menos 15 años en este medio. He trabajado en periódicos, en televisión, en radio. Y sabes que a mí me interesan mucho los temas sociales, ¿no? Tengo una columna que escribo en El Informador de lunes a viernes. Ahí escribo a veces sobre política, sobre temas relacionados con la ciudad, con la violencia, aunque bueno, ahora es una situación especial. Estoy intentando dejar de beber tanto café. Me acabo de enterar que tú no bebes. Y prácticamente te invité porque sabemos que tenemos una amiga en común que me platicó de ti. Y sabes que en esa silla donde tú estás sentada han estado sentados, pues bueno, políticos, alcaldes, funcionarios, pero también gente y activistas que yo digo ciudadanos que merecen un espacio, que deben estar en este espacio y que tenemos que escuchar su trabajo, porque tú tienes 10 años o más, según entiendo, trabajando en el Cerro del Cuatro, en una zona de la ciudad que merece ser atendida y que merece ser volteada a ver. Y este es tu micrófono y tu espacio para que te sientas en confianza.
Muchas gracias.
¿Sale?
Muchas gracias.
¿Con quién voy a platicar yo, Mireya?
Pues yo soy Mireya Alcalá. Yo estudié una licenciatura en Artes Visuales con expresión plástica en la UDG. Y pues bueno, yo soy originaria de Michoacán. Mi familia es originaria de Michoacán. Pero prácticamente desde que yo tenía 2 años, mis papás decidieron venirse a Guadalajara porque las oportunidades de trabajo eran más. Y mi hermana mayor quería estudiar una carrera, entonces vieron la posibilidad de esto. Entonces yo desde niña, a donde llegué fue al Cerro del Cuatro. Entonces, pues prácticamente nosotros llegamos en el 88 y llegamos justo en una época donde el cerro estaba en su proceso de urbanización, donde estaban los primeros asentamientos, primeros vecinos. Entonces, pues a mí me ha tocado crecer con el cerro, desarrollarme profesionalmente, también ahí realizar mi vida, buenos momentos, malos momentos. Entonces, lo que me ha permitido mi carrera ahora es trabajar como esta parte más social. Yo como experiencia en mis épocas de adolescente, que el cerro pues tampoco era tan tranquilo, había, era otra dinámica, había como más pandillas y la violencia estaba presente siempre, entonces no había muchas alternativas para que los adolescentes tuviéramos como un punto de reunión o de pronto involucrarnos en cosas culturales o artísticas, pero lo que teníamos a la mano era la parroquia. La parroquia nos permitía reunirnos a ciertos jóvenes y hacer muchas pintas que nosotros llamábamos para anunciar lo que iba a pasar en la parroquia. Entonces, eso como que a mí me permitió desde siempre darme cuenta de los problemas tanto urbanos como sociales que existían en el cerro, porque me tocaba caminarlo siempre, ¿no? Entonces, cuando yo termino mi carrera, decido hacerlo como de una manera más concentrada, ya con un propósito más fijo, y es cuando conozco el proyecto de los centros comunitarios y me empiezo a involucrar un poco más.
Ah, bien. Y tú estás al frente de Casa Javier, Casa Hermano Javier, ¿verdad?
Casa Hermano Javier.
Oye, y cuéntame, Mireya, ¿tú ahí qué trabajo realizas? ¿Cuál es tu tarea?
Pues prácticamente yo estoy a cargo del centro, llevo como toda la parte administrativa y toda la parte de gestión a la hora de hacer los proyectos. Soy como quien va programando junto con estudiantes voluntarios y la misma comunidad, vamos armando programas con los que podamos trabajar con los niños en un sentido más comunitario, más como, menos como si fuera un taller y más como una acción comunitaria.
Vamos a ver un pequeño video que me compartiste sobre parte del trabajo que hacen allí para que la audiencia se dé más o menos una idea, ¿no?
Hola, mi nombre es Mireya Cala, de aquí del Centro Comunitario Hermano Javier, y pues ahí tenemos nuestro bazar comunitario con la finalidad de que nuestros proyectos sigan avanzando, pero sobre todas las cosas ir fomentando el sentido comunitario e ir trabajando y fortaleciendo el tejido social. Entonces es como una parte de contribuir a la comunidad, aunque los precios son muy bajos, pero es una manera donde la comunidad se ayuda y nuestro centro comunitario pues también, y vamos tejiendo nuestros vínculos y nuestros lazos de confianza entre comunidad. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen sus donaciones, que nos acompañan, que se vienen de voluntarios, que nos ayudan a que esto, todo esto vaya siendo posible.
Bueno, ahí está. A ver, Mireya, nada más antes para que también tenga yo claro y la audiencia, cuando hablamos del Cerro del Cuatro, ¿qué colonias comprenden? ¿No? ¿Geográficamente a qué nos referimos?
Nosotros por el lado donde está 8 de Julio, son 5 colonias, La Mezquitera, La Nueva Santa María, Francisco Madero, está La Guayabitos y está La Buenos Aires.
Ajá. ¿Y nada más esa parte sería está el otro lado?
Esa parte sería, por el otro lado, es menos lo que conozco, sé que está la del Cerro del Cuatro. He trabajado en aquella zona, sobre todo en el área de migrantes. Hicimos un mural allá en la Casa del Migrante con el padre Alberto, del proceso de su recorrido desde la salida de Guatemala hasta que llegan aquí. Sí. Estuvimos trabajando ahí con ellos también.
Oye, a ver, en la mañana que estaba viendo un poco tu perfil y preparando algunas preguntas, me surgió una idea o una pregunta para ti. Muy puntual, ¿no? A ver, creo que hay una forma en la que muchos vemos el Cerro del Cuatro, ¿no? Es decir, hay una preconcepción de cómo es el Cerro del Cuatro y de lo que allí ocurre, ¿no? Creo que no tengo mucho que abundar, ¿no? Pero lo asocias pues con elementos de marginación, de pobreza, ¿no? Es decir, eso es lo que ve la gente de afuera.
Sí.
Pero tú, para ti, ¿tú cómo ves en el Cerro del Cuatro como habitante y como una impulsora de proyectos comunitarios? Es decir, ¿qué Cerro del Cuatro ves tú?
Bueno, yo la idea principal que tengo del cerro es que para mí el cerro significa resistencia. Porque cuando empezaron a hacer los primeros asentamientos y los primeros vecinos, la gente del gobierno decía que solo la gente ignorante podía concebir vivir en un espacio como ese, ¿no? Y la respuesta de la comunidad en aquel entonces fue, si un bugambilia se pudo poblar, ¿por qué un Cerro del Cuatro no? Entonces, yo veo el cerro como un acto de resistencia, porque a pesar de toda esta imagen que se ha generado alrededor de él y toda esta parte negativa que la gente conoce del cerro, la ha sobrellevado, o sea, con esa etiqueta, pero no quiere decir que eso sea todo lo que pasa, ¿no? Claro. El cerro también está lleno de gente profesionista. Hay muchas personas que hacen cosas por el cerro, hay muchos colectivos, hay mucha gente amiga, colaboradores, organizaciones que van construyendo junto con la comunidad. Entonces, para mí es un espacio donde no solamente al hablar de él, para las personas que vivimos ahí, no solamente estamos hablando del cerro en sí, sino también estamos hablando de nuestras propias historias, ¿no? Y claro, nosotros somos humanos y eso tiene que ser valorado primero por nosotros, porque yo entiendo que el cerro viva episodios de violencia, pero también tengo claro que en el país se viven episodios de violencia, ¿no? Claro. Que es un problema generalizado en el país y que eso no nos define solamente.
Oye, ¿cuál es el proyecto que más te ha gustado o que podrías catalogar como más exitoso de los que has tú impulsado en todo este tiempo?
Pues tenemos dos, que es con la misma temática, pero que nos ha dado mucha apertura en la comunidad y mucha participación, que nosotros hacemos un desfile del Día de Muertos, donde hacemos un recorrido como de 1 kilómetro, con los niños disfrazados, los papás, los vecinos. Durante todo el trayecto, los vecinos de esa calle sacan sus altar de muertos a las calles. Entonces, eso es una tradición que tenemos ya desde casi 10 años, donde ahorita, por ejemplo, yo la primera vez que hicimos ese desfile salí desde el punto de salida con 12 niños. Ajá. Hoy puedo decir que el recorrido lo hacemos más de 100 personas, entre niños y papás. Entonces, ha sido una oportunidad súper bonita, se ha convertido en una tradición para nosotros y eso nos permitió en algún momento, justamente como lo que tú estás comentando por los episodios de violencia en el cerro, un día nos cuestionamos, ¿por qué no honrar de alguna manera la muerte de tantos? Primero teníamos como la idea de honremos la muerte de tantos jóvenes que han perdido la vida en nuestro cerro, ¿no? Y después pensamos que hay mucha gente que ha perdido la vida, aunque no sea joven, ¿no? Entonces decidimos hacer un altar comunitario sobre la avenida, sobre el camellón, sobre la 8 de julio, y eso nos permitió que más vecinos se fueran uniendo y entendiendo un poco que mientras haya organización comunitaria nos podemos acompañar incluso en esos momentos tan dolosos, ¿no? Eso nos permitió con el paso del tiempo armar como un festival del alebrije, donde este año pasado pudimos tener 11 alebrijes elaborados por niños, jóvenes, mamás del cerro. Entonces, fue muy, muy grandioso.
Qué padre. Oye, hay un punto que me gustaría abordar a partir de un video sobre el 8M que quiero platicar contigo. Vamos a verlo y que dé pie a lo que vamos a conversar enseguida.
Hola, mi nombre es Mireya Alcalá. Estamos acá en el Cerro del Cuatro. Estamos haciendo hoy un trabajo comunitario, tratando de un poco de que la comunidad exprese lo que significa el 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer. Y hicimos una intervención pequeñita en la avenida 8 de julio con el trabajo de los niños de los centros comunitarios y la participación de jóvenes de la comunidad. Entonces trajimos los dibujos y pensamientos de cada niño para compartir un poco con la comunidad.
Las mujeres mujeres del cerro son, ¿qué decía? ¿Poderosas?
Poderosas.
Oye, a ver, cuéntame, Mireya, ¿cómo es en tu... ¿qué es distinto para ti como mujer liderar un proyecto comunitario en el Cerro del Cuatro? ¿Es distinto para ti como mujer que a lo mejor para un hombre en cuestiones de desigualdad y los retos que tú enfrentas o no?
A mí me ha tocado convivir con muy pocos hombres en el trabajo comunitario, dentro de mi comunidad, pero también tengo grandes ejemplos, empezando por el hermano Javier, que fue un vecino del Cerro del Cuatro, que mucha gente lo conoce, lo ubica, que desafortunadamente él falleció en el 2014, pero es un vecino que hizo mucha lucha social en el Cerro. Creo que las oportunidades para hombres y mujeres son iguales. Si de pronto se antepone un poquito el que seas mujer con esta ideología a veces de que las mujeres no pueden ordenar, ahí trabajamos como un poco esa parte, porque regularmente siempre decimos yo no vengo a ordenar, sino venimos a organizarnos, que es como diferente, ¿no? Pero siento que hemos podido lidiar con ese tema.
Oye, ¿a qué te refieres? O explícame más cuando dices que casi no trabajas con hombres. Es decir, ¿no hay hombres haciendo, o mayormente son mujeres quienes hacen el trabajo comunitario?
Mayormente somos mujeres.
¿De verdad?
Sí. Sí, sí, sí. O sea, de cada centro comunitario, por ejemplo, hay una persona que está como a cargo del centro comunitario y es mujer, entre los tres espacios.
¿Y eso qué? ¿Tú cómo interpretas eso, que no haya hombres?
Pues creo que es más que nosotros, es como más rápido de tomar decisiones a la hora de hacer acciones, ¿no? Tal vez pensaría yo. A nosotros nos tocó crecer en un ámbito donde regularmente los hombres se iban a trabajar, entonces crecer en una colonia tan vulnerable con tantas necesidades nos hizo resolver, y como que fue desarrollando esa capacidad de resolver. Nosotros llegamos cuando no había agua, cuando no había luz, cuando no había drenaje, entonces mientras tanto había que resolver. Claro. Y creo que es parte como de esa historia con la que fuimos creciendo, ¿no? El buscar resolver las problemáticas que había a nuestro alrededor.
Oye, y a ver, cuéntame o trata de describirme, si se puedes, con algunos ejemplos o con una opinión general, ¿cómo viven la desigualdad las mujeres en el Cerro del Cuatro? Desde el ámbito doméstico, en el espacio público, digamos, el ejemplo que creas que pueda ser más vívido.
Bueno, creo que el trabajar con muchas mujeres del cerro, lo que nos ha hecho pensar es esta cultura y esta educación que tenemos tan específica, donde la mujer está para servir y cuidar. Y sigue siendo como un tema todo el tiempo, porque en colonias tan vulnerables la mujer asume que su labor y su papel es simple y sencillamente cuidar o servir, ¿no? Y creo que allí existe problemáticas donde de pronto las mujeres se sienten incompletas, o como de pronto ellas mismas justifican el decir, pero es que no, o sea, cuando ofrecemos por ejemplo un taller para mujeres, cuando hablamos de temáticas de violencia sobre la mujer, regularmente siempre te ponen, es que necesito hacer de comer, es que va a llegar mi esposo, es como esta parte de no lo merezco, ¿no? Entonces ha sido difícil trabajar, porque siempre es como de alguna manera nosotras mismas sentirme un poco inferior. Y ahí es donde existe, yo creo que donde yo he notado más como esta parte de desigualdad.
Oye, ahorita que decías, bueno, en colonias vulnerables, tú, yo me preguntaba el otro día, ¿tú crees que la desigualdad sea mayor en un espacio como el Cerro del Cuatro, que a lo mejor Colinas de San Javier o Puerta de Hierro?
No.
¿No, verdad?
No, claro que no.
Sí.
Bueno, yo pienso que es como todo un tema y de debate, ¿verdad? Pero Creo que la postura de la mujer en cualquier punto sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Claro que hay espacios donde es como más evidente o tal vez más violentado.
Más violento. Claro que puede tener otros rasgos. Sí, porque pensar en la... ya se me cayó esto. Pensar en la... En una colonia o en una zona marginal como el estereotipo de la violencia y de la desigualdad, me parece que es un prejuicio equivocado, ¿verdad? Otra cosa, en el Cerro del Cuatro, cuando tú haces toda tu labor, ¿siempre hay buena recepción de la comunidad o hay resistencias todavía? ¿O es fácil llevar proyectos o no?
Sí, totalmente. ¿Sí? Es fácil. Creo que vamos, lo que va dependiendo es del tipo de población con el que trabajemos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo como experiencia que cuando trabajamos con niños, si tú te paras en una esquina con un balón, tienes a 20 niños a tu alrededor tratando de hacer algo, ¿no? Entonces, es como dependiendo, ¿no? La población, pero siempre hay mucha apertura para la comunidad.
Oye, a ver, dime, ¿qué es algo que hayas aprendido de los niños y de los adolescentes, de tu trabajo con ellos, como una lección valiosa que te haya dejado trabajar con ellos?
Creo que una de las cosas que más valoro de pronto es su honestidad, ¿no? Esta parte de hablar de cosas tan, tan reales y cosas que pasan, que de pronto uno crece con esa idea de siempre reservarte, de no hablar de ciertas cosas, ciertos problemas. Entonces creo que esa apertura y esa honestidad que los niños tienen para expresarse ha sido como de las cosas más valiosas.
¿En qué temas, por ejemplo, te ha sorprendido que abordan y se expresan?
Por ejemplo, en este del 8 de marzo, nosotros teníamos como la dinámica preparada. Y cuando les dijimos, vamos a hablar del 8 de marzo, ¿alguien sabe qué es el 8 de marzo? Y hombres y mujeres empezaron a dar este ejemplo de las mujeres que murieron en la fábrica quemadas. Y entonces empezaron a hablar ellos espontáneamente y decir, pero las mujeres no deben ser golpeadas porque eso es malo. Pues hicieron todo un debate donde yo me sorprendí porque entonces... Ya la dinámica como pasó a segundo plano, les dimos hojas y colores y ellos empezaron a hacer incluso el símbolo, empezaron a hacer un montón de... Eligieron los colores. Entonces, para mí me sorprendió mucho que tuvieran tan claro el tema.
Claro. En parte de tu biografía decía, de la semblanza que me compartiste, decía un poco que el propósito de tu trabajo era también como prevenir los riesgos de la violencia, el consumo de sustancias, ¿no? Con este tipo de trabajo que combina el arte con el activismo, ¿es correcto?
Sí.
¿En qué parte un niño o un adolescente, si no se le atiende, si no se le cobija, puede caer en ese riesgo? ¿Dónde están los riesgos para un niño en una situación así?
Bueno, creo que antes, cuando yo empecé hace 10 años, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, niños de 14, 15 años, por ejemplo, comenzaban a fumar, ¿no? Para mí hoy, por ejemplo, hoy en día puedo decir que esa edad se ha reducido y que es posible que sea como entre 11 y 12. Creo que pasa mucho dentro de la dinámica del cerro, aunque yo pensaría que también pasa en todos lados.
Sí, claro.
El hecho de que hay muchos niños a cargo de las abuelas, donde los papás tienen que trabajar, es desde nuestra experiencia, ¿no? Donde los papás tienen que trabajar, hay veces que trabajan como los dos, muchos son hijos solamente de madre soltera, entonces están como mucho al cargo de la abuela y a veces cuando evaluamos esa situación, pues la abuela no puede andar como atrás de ellos, viendo dónde van o qué es lo que hacen. Entonces, ahí es como para nosotros un foco de alerta, que algo está pasando y que necesitamos hacer como alguna acción.
Claro, pero bueno, si es un padre que está trabajando todo el día o que tiene turnos nocturnos y tiene que descansar, ¿no? ¿En qué momento? Y además, digo, no sé, pero si el salario no es suficiente, pues ¿en qué momento va a atender a su hijo, no?
Sí. Esa es como de pronto no, nuestra ideología, ¿no? El trabajo comunitario que nosotros hacemos, o lo que yo siempre pienso, es justamente cómo colaborar en esa parte. O sea, no quiere decir que tú te vas a volver cuidador de los niños, pero puedes contribuir.
Claro.
Puedes aportar dentro de un proceso. Y eso, en mi propia experiencia, hace como la diferencia, ¿no? O sea,
claro,
2 horas trabajando con los niños en algún taller, en alguna actividad comunitaria, puede ser la determinación para irse por un lado o por el otro, ¿no?
Qué interesante. Mire, ya vamos a una pequeña pausa y seguimos platicando de este tema del Cerro del Cuatro. Estamos con Mireya Alcalá, activista, artista, impulsora de proyectos comunitarios. ¿Desde hace cuántos años, Mireya?
10.
Desde hace 10 años en el Cerro del Cuatro. Vamos a una breve pausa y regresamos. ¿Qué tal? Seguimos con Dulce Mireya Alcalá, activista, artista, impulsora de proyectos comunitarios en el Cerro del Cuatro. Perdón, te he estado diciendo Mireya todo el tiempo, pero ¿te prefieres o cómo te dicen, Dulce o Mireya?
Mireya, todo el mundo me conoce por Mireya.
Bueno, Mireya. Oye, Mireya, a ver, antes de pasar al tema siguiente, aparte de tu trabajo, que está muy interesante, a ver, cuéntame y descríbeme cómo es el espacio público en el Cerro del Cuatro.
Ese es todo un tema porque el cerro en sus planos originales, donde estaban designados ciertos espacios públicos, ciertos parques, unidades deportivas, fueron vendidos, ¿no? Entonces, hace 20 años que el cerro está poblado de la manera en que está y a nosotros nos quitaron todos los espacios públicos. O sea, nosotros carecemos de espacios públicos. Hace apenas 5 años más o menos que empezamos a gestionar desde los centros comunitarios ciertos espacios que nosotros creíamos de oportunidad y donde se podía hacer alguna recuperación en conjunto con estudiantes de ITESO del área de arquitectura e ingenieros, donde pudiéramos ver que existía la posibilidad de recuperar un espacio, aunque sea una pequeña plazoleta donde pudiéramos hacer actividades. Hemos logrado algunos espacios, creo que no los suficientes, porque creo que a veces las personas no alcanzamos a dimensionar lo importante que es tener espacios públicos dentro de las ciudades, ¿no? Dentro de las zonas urbanizadas. No solamente son espacios que embellecen la ciudad, sino son espacios de puntos, son puntos de reunión para la comunidad, son puntos de oportunidad para hacer talleres, convivencias, actividades con niños, con jóvenes, incluso hasta las personas que no se relacionan con la comunidad, sirven hasta para un momento de lectura, un momento de relajación. Y son muy necesarios a la hora de ver un espacio tan urbanizado con tantos niños y tantos jóvenes que miran a su alrededor y no tienen un espacio de recreación.
¿Y dónde se reúnen entonces?
La calle. La calle es como el instrumento más usado para divertirse. En el cerro son muy futboleros, entonces una calle es suficiente para hacer un partido de fútbol. Nosotros hemos tratado en medida de utilizar los espacios, los pocos espacios públicos que se han recuperado con actividades con niños. Tenemos un solo parque, que la gente lo conoce como el Parque Ojito de Agua o el Parque de la 20, que ahí participaron estudiantes de ITESO en el diseño junto con la comunidad. Se hizo la propuesta al municipio de Tlaquepaque, se aprobó, se dio el presupuesto y se pudo hacer el parque.
¿Y qué tan grande es?
Pues serán como unos 100 metros, más o menos.
Digo, no es muy, muy grande. Oye, en la mañana platiqué con una amiga que vive en el Cerro del Cuatro, ¿no? De su familia, toda una generación, y le dije, oye, voy a entrevistar a Mireya, ¿no? Y me dijo, le dije, ¿qué le pregunto? Y me mandó este mensaje, te lo voy a leer, ¿no? Porque quiero que me comente sobre eso, ¿no? Tiene, sabes, es un lenguaje informal, entonces ahí me disculpo con la audiencia. No voy a decir ninguna barbaridad. Pero dice, mi amiga, no manches, Alto Sur, el fraccionamiento, se comió el cerro en un rato. Te juro que salí un día y ya no había árboles. Y otro día ya estaba la maquinaria pesada escarbando y veías correr a las ardillas y a los conejos de un lado a otro, como diciendo, ¿qué pedo? ¿Dónde está mi árbol? Dejaron pelón y el otro día que fui a ver los depas me dijo el señor que harían torres hasta abajo. Hubiera sido a ver cuando te dije que ya estaban haciendo más depas, se veía horrible. Luego hacen actividades en el cerro, dice, pero también es bonito y hay actividades en familia, te llevan a ver luciérnagas. Dice, no sé si son los mismos, pero en Halloween hacen un recorrido del terror y está chido. Para esta época de calor. Traen un proyecto que publicaron de Adopta un Árbol, dice, para esta época de calor que lo riegues para que no batallen los arbolitos que se ponen secos. Esa primera parte que me dice del desarrollo inmobiliario, ¿cómo está el problema allí? Mireya, a ver, cuéntame, ¿ocurrió siempre, se acentuó en los últimos años? O quiero entender esa parte.
Esta zona de la que ella habla es estos últimos 5 años, digámoslo así, ¿no? Es una parte del cerro que está justamente en medio, donde vamos hacia el lado de 8 de julio y un poco hacia Miravalle, ¿no? Uh-huh. Entonces, es esa parte de la que habla ella que sí. Nosotros la vivimos como una parte totalmente invasiva, ¿no? Porque... Uh-huh. Conozco a personas que justo en esa zona estaban trabajando durante muchos años un parque metropolitano, donde ellos hicieron en gran espacio, plantaron árboles y los empezaron a cuidar, hicieron todo un colectivo y entonces de pronto llegaron y empezaron a hacer estos tipos de edificios. Entonces, la respuesta que encontraron para dar como un poco de calma era: estamos buscando más vías para de transporte para que puedan entrar al cerro, pero los niños, por ejemplo, hay una zona del cerro donde todavía no está, todavía no existe dentro del plano municipal, que donde hay un asentamiento donde en su gran mayoría son indígenas, otomís y wixárikas. Y, por ejemplo, los niños, cuando trabajamos en esa zona, se ve como muy clarito los edificios y los niños lo visualizan como la parte rica y nosotros la parte pobre, ¿no?
¿De veras?
Y entonces, así como, nos van a llegar y nos van a quitar todo, ¿no? Entonces, ha sido como un tema como de invasión, un poco, el cómo lo hemos vivido en esa zona.
Digo, guardando las proporciones, pero no sé por qué pensé en... O sea, a veces creemos que hechos tan lejanos como Palestina, ¿no? Lo que viven, lo que sienten esas personas allá, pues tan lejanos, digamos, guardando naturalmente las proporciones, pero es un sentimiento de invasión territorial similar, ¿no?
Sí, claro, porque... Y además porque la...
Y, perdón que te interrumpa, pero ¿esos terrenos de quién eran?
Pues ahí de pronto el cerro tiene todo un tema a la hora de los terrenos propiedad. Y de la propiedad. Nosotros empezamos un proceso en la colonia Francisco y Madero, había una zona todavía irregular y desde el centro comunitario hicimos la gestión para hacer la regularización de esa colonia. Y por ejemplo, ahí había 23 manzanas, ese pedazo consistía en 23 manzanas, como 516 predios. Y ahí era como todo un tema porque había 4 dueños. Entonces, habría que negociar, habría que hacer la investigación. Entonces, como esa
particulares, 4 dueños particulares,
sí,
por supuesto.
Sí, sí.
No eran espacios públicos. Digo, no eran dueños el ayuntamiento, ¿no?
No. Entonces, ahí de pronto, en trabajar, investigar, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el cerro, había sido un espacio de tráfico de terrenos, donde todo mundo se daba la libertad de vender. Por ejemplo, sé que desde hace muchos años, parte de la historia, muchas personas piensan que nos decían paracaidistas y que habíamos llegado ahí y habíamos plantado, pero en realidad la mayoría de la gente adquirió sus predios de buena voluntad, de buena fe, pagaron por él, solamente que había tanto el tráfico de terrenos que, por ejemplo, si tú comprabas un terreno, es muy probable que para la siguiente semana ya estaba vendido otra vez. Entonces, ese es todo un tema, ¿no? Porque de pronto aparecen muchos dueños de un mismo espacio y las investigaciones llevan un tiempo a veces largo y que hay que estar esperando en ese proceso, ¿no?
¿Y sabes quiénes son los desarrolladores en esa zona? ¿Qué inmobiliarias?
No, eso sí no lo sé. No.
Oye, a ver, aquí tengo... ¿Y quién vive en esas, en esos departamentos nuevos? ¿Cuántos son, sabes, más o menos? ¿O?
No, tengo ni idea.
¿Quién llega a vivir allí? ¿Los mismos del cerro o otros?
No, otros, porque hace muy poco yo fui a un colegio privado a hablar a tener una charla con adolescentes. Y, por ejemplo, uno de ellos, cuando yo fui a hablar y decía que venía a hablar de la comunidad del Cerro del Cuatro, me decía, yo vivo ahí, ¿no? Y en un colegio privado. Claro. Y yo decía, pues a ver, explícame dónde. Y vivía en esta zona, entonces, pues obviamente es gente que tiene una mejor estabilidad económica.
Claro, claro. Y ese tema, dices, se acentuó en los últimos 5 años.
Sí, de esa zona sí, de esa zona.
¿Y el resto?
Pues el resto ha sido, yo por ejemplo, hace 20 años todavía recuerdo al cerro con muchos huecos. Pero creo que estos últimos 20 años es que el cerro se ha urbanizado de la manera en que está.
Y bueno, oye, y a ver, hace rato que comenzamos la entrevista me decías y enumerabas las colonias que conforman el cerro. Y mencionaste la colonia Francisco y Madero, ¿no? La parte en donde tú trabajas. En esa colonia el mes pasado ocurrió esta masacre de 7 adolescentes, ¿no? Fueron 7 adolescentes. Pero además el mes de febrero fue muy duro para esa zona, ¿no? Platicábamos de una pareja que fue baleada, una mujer que encontraron en un baldío. Y con esto no quiero remarcar ni dar a entender que solo ahí ocurre este tipo de manifestaciones de violencia, como bien decías, en toda la ciudad, pero particularmente el mes pasado fue muy violento para el cerro. ¿Qué está pasando con la violencia? Y nada más, pues, hagámoslo con cuidado, Mireya, no seamos cuidadosos, ¿no? No expresar ni decir nombres ni nada, son momentos difíciles en el estado, pero en términos generales, ¿qué está pasando? ¿Por qué de pronto se recrudece la violencia? ¿Y qué hacen las autoridades, Mireya?
Pues sí, es como un tema delicado de poderlo abordar y platicar. Creo que son muchos factores los que contribuyen a la violencia que vivimos hoy en día, no solo en el cerro, sino en el país entero. Creo que, por ejemplo, yo que trabajo mucho con jóvenes y adolescentes, de pronto yo decía que cuando eres adolescente, a nosotros nos tocó una época donde sueñas con terminar una carrera o con ser alguien, ¿no? Y entonces, hoy eso sigue siendo como algo complicado de los jóvenes de ahora, ¿no? Porque no quiere decir que no sueñen, pero las cosas que para nosotros eran una meta, para ellos tal vez ya no. Como que sus enfoques son distintos. Yo platicaba hace mucho que, por ejemplo, en el cerro, cuando yo era adolescente, me costó muchísimo ahorrar para comprar una bicicleta, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy sé que un joven de 15 años, 17, tiene una moto. Entonces, creo que son muchos los factores que están alrededor de ellos y mucho ha dependido de que las familias han tenido que trabajar. El abandono siempre es un tema importante a la hora de desarrollarse entre los niños y los adolescentes, porque como lo que platicábamos hace un rato, a veces el sueldo no es suficiente, los papás tienen que trabajar los dos, a veces hay que dejar la escuela para apoyar en la casa. Entonces creo que son muchos factores los que contribuyen a este tipo de violencias.
Que ahorita que lo mencionas, yo insisto, Mireya, no sé tú qué opines, gran parte de ese problema está en el modelo de sociedad que tenemos, en donde lo importante es consumir y consumir caro, ¿no? Hay una crónica de un periodista que se llama John Lee Anderson que hace un recorrido en las favelas de Brasil y entrevista a varios y hay ahí un activista también comunitario. Y le pregunta a él, ¿por qué matan estos muchachos? ¿No? ¿Por qué se unen a los cuadros de las pandillas? Y le responde él, matan por un par de tenis Nike y un poco de respeto. Saben que por eso se unen a las pandillas, ¿no? Uh-huh. Pero está como de fondo eso, ¿no? Es decir, la misión.
Sí, 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 mucho, mucho, porque yo creo que los jóvenes es como su punto de partida, ¿no? De pronto, yo trabajaba con unos jóvenes y yo le preguntaba lo contrario, ¿no? ¿Por qué no seguir estudiando? Y entonces él me decía, maestra, pero si yo puedo empezar a generar ingresos desde ahorita, ¿yo para qué estudio? Porque entonces más pronto me puedo comprar mis cosas, más pronto puedo tener lo que quiero.
Claro.
Entonces, o sea, es como todo un tema, ¿no? Porque
como darle scroll a la vida o como pasar en el TikTok a la siguiente etapa, ¿no?
A la siguiente, sí. Porque tú en tu labor, por ejemplo, yo lo que pienso en mi labor social no es decirle a los jóvenes lo que tienen que hacer, ni a los niños, ni tampoco decirles tú lo que tienes que hacer es estudiar, claro, ¿no? Sino mi labor es que ellos tengan esa parte reflexiva, que sea una decisión propia, que ellos vayan determinando, que vayan evaluando, que tengan un proyecto de vida.
Oye, mira, pero a ver, yo te voy a decir, imagínate que yo pienso en el niño o en el jovencito que te dice, bueno, pues lo puedo obtener más rápido y ya puedo generar ingresos. Pero a ver, la otra opción, Mireya, también es, estudio una carrera 5 años, me emplean con un salario raquítico, mal pagado al principio, o sea, a lo mejor hasta de becario, ¿no? Y mis posibilidades de ascender en la pirámide social, ¿no? Todos los estudios dicen que la posibilidad de que tú vayas desde mero abajo a la parte más arriba es prácticamente casi imposible, ¿no? O sea, la idea de que el que se esfuerza y trabaja llega lejos, porque no son salarios competitivos, porque estructuralmente hay élites repartiéndose el poder económico, el poder político, ¿no? Entonces, pues a ver, yo pienso en esos niños, mire, ya digo, pues no sé, o sea, no, ¿qué otra alternativa tienen, no?
Sí, sí, sí. Pues yo creo que, o sea, yo por ejemplo algo que siempre digo es, en los niños de la comunidad, siempre yo les digo que, ¿por qué no se puede ser feliz con lo que hay? O sea, no quiere decir que caigas en el punto de ser conformista.
Claro.
Pero ¿por qué no poder tener una vida estable con lo que hay? O sea, se puede. Porque entonces es muy probable que la vida se te vaya anhelando o esperando lo que no alcanzaste. Y por otro lado puedes disfrutar lo que hay y claro, sentirte triunfador o sentir que hiciste tus propósitos. Entonces es como esa parte. Yo a veces los niños cuando me dicen, porque es como una cosa común, hay niños que en el cerro todavía me dicen, maestra, yo no conozco el mar, ¿no? Y hay personas que este fin de semana para desestresarme me voy al mar. Y entonces, yo lo que digo, que lo que hace la diferencia es el tiempo. O sea, hay personas que se pueden ir el fin de semana al mar, pero hay personas que pueden ahorrar a lo mejor 6 meses o un año y se van al mar, y igual lo conocen. Entonces, creo que es un poco ir evaluando lo que hay a nuestro alrededor. No necesitamos como determinar qué tanto tengo para saber que logré algo en la vida. Y es como un poco lo que nosotros trabajamos con los niños, ¿no? O sea, dentro de nuestro entorno, dentro del espacio donde nosotros vivimos, ¿qué le puedo sacar de bueno para tener una vida estable en ese momento?
Claro. Oye, se me ocurre preguntarte ahorita, con esta visión que planteas, muy interesante, ¿tú qué piensas de los programas sociales del gobierno federal, por ejemplo? Es decir, que haya un subsidio para un estudiante, para una ama de casa, para un universitario, para un adulto mayor.
Yo creo que son buenos. Yo creo que lo que haría la diferencia es la dinámica, ¿no? Uh-huh. O sea, yo pongo un ejemplo. Nosotros ahora en pandemia nos cerraron los centros comunitarios porque no podíamos estar tantas personas, no podíamos tener las actividades con los niños, pero empezamos a detectar que la gente de alrededor del centro se empezaba a quedar sin trabajo, que empezaban a tener complicación con medicamentos, porque hay mucha gente en el cerro que no tiene seguro, hay muchísimos jóvenes con insuficiencia renal en el cerro. Entonces empezábamos como a descubrir todas esas cosas nuevas que nunca habíamos trabajado. Y entonces empezamos nosotros a decir, ¿cómo le hacemos para poder colaborar de manera comunitaria con nuestra comunidad? Entonces empezamos a decir, bueno, a mí me sobra un kilo de frijol. Y empezamos a hacer esa dinámica con los de alrededor. Y así empezamos a ayudar al que no, se va quedando sin trabajo. Íbamos repartiendo como víveres. Y eso se fue haciendo cada vez más grande y cada vez más grande, hasta el punto donde caminamos el cerro desde la punta hasta toda la falda, todas las colonias. Se nos sumaron muchísimas personas. Nosotros pudimos armar más de 10,000 despensas para poder...
Ustedes nada más.
Nosotros nada más, sin el gobierno, sin ayuda de nadie, más que amigos, colaboradores. Y fuimos armando. Y a mí algo que nunca me había pasado, porque nunca habíamos trabajado desde esta manera, era, a ver, no nos podemos parar en una esquina y decirle a la gente, a ver, fórmate porque te voy a dar una despensa. Tendríamos que hacer toda una evaluación, ¿no? Porque es probable que también la dinámica social sea donde una familia se forman los 7 y tú le das 7 despensas a una sola familia y todos los demás quedan sin nada, ¿no? Entonces, fue como hacer toda una estructura, toda una evaluación. Entonces, lo que hicimos nosotros fue armar listas de las personas que necesitaban y nosotros mismos ir a visitar, ir a corroborar, ir a ver la situación. Ahí empezamos a darnos cuenta que había mucha gente diabética, mucha gente hipertensa. En el cerro todavía hay muchos adultos mayores a cargo de un hijo con discapacidad. Empezamos a hacer como toda esa evaluación y los mismos vecinos fueron entendiendo la dinámica a tal grado de que cuando ya tenían trabajo decían, yo ya no lo necesito, dénselo a otro. Entonces creo que la dinámica es lo que hace la diferencia. Si yo voy a dar por dar, siempre va a haber una fila, ¿no? Siempre va a haber gente que lo quiera recibir. Creo que está en la dinámica.
Que digo, a ver, por ejemplo, dice el presidente, no, pues programa social universal para adultos mayores, pero a ver, le está dando lo mismo al adulto de clase media que al de la zona más vulnerable, ¿no? Cuando a lo mejor, en vez de dar uno y uno, debería dar los dos a la zona vulnerable, de la clase media o media alta no lo necesita, ¿no? Uh-huh. Y además, sin una dinámica de cohesión, ¿a eso te refieres?
Es decir,
como es nomás formarse y que te den, ¿eso no sirve o sí?
Sí, creo
digo,
que...
sirve en términos muy prácticos e inmediatos, pues,
sí,
pero...
Sí, pero creo que ahí es donde está la clave donde podríamos mejorar, ¿no? Porque también la gente tiene esta idea de... muchas personas tienen esta idea de, si el gobierno va a dar, pues que me dé, ¿no? Entonces, también lo siento yo que es como una parte dividida, ¿no? Está la parte donde nosotros entendemos que el gobierno tiene que cubrir las necesidades de la sociedad, hablando en muchos sentidos, pero también está como nuestra parte ciudadana, ¿no?
Claro. Oye, y hablando un poco también de el gobierno, ¿qué papel juega la clase política en la historia del Cerro del Cuatro, ¿no? Es decir, ¿ha ayudado, no ha ayudado? ¿Los gobiernos son un estorbo? ¿A veces funcionan o a veces no? ¿Depende del color? ¿Todos son malos? No sé.
Pues yo prefiero verlo no como una ayuda, porque nosotros desde el inicio que empezó a poblarse el cerro y que se empezaron a organizar los primeros vecinos en esta gestión comunitaria, en el cerro... En los 80 se formó una organización muy grande que la llamaron la UCI, uh-huh, que es la Unión de Colonos Independientes, que muy, muy pocas personas del cerro lo conocen, pero era este grupo de vecinos, había un representante de cada colonia que incluso trascendió el cerro porque había gente de San Agustín, de Santa Anita, la Micaelita, de muchos puntos, y entonces ellos hacían su pliego petitorio hacia el municipio donde exigían que hubiese agua, que hubiera luz, drenaje, todos los servicios básicos. Hacían sus marchas desde el cerro hasta el centro de la ciudad, en Palacio de Gobierno, se plantaban, dormían ahí. Entonces, yo no lo veo como un proceso de ayuda, porque nosotros entendemos que es nuestro derecho a tener una ciudad digna. Creo que ha sido mucho la labor comunitaria de exigir ese derecho. Yo hoy puedo decir que gran parte del cerro, uh-huh, tuvo agua, tuvo luz, tuvo drenaje por esa exigencia a mi derecho, más que verlo como una ayuda o que ha habido un gobierno que ha ayudado a la comunidad, ¿no? Claro. Sino más ha sido como la presión de...
¿Y cómo les va ahora en campañas? ¿No hay riesgo ahí de robo de proyecto comunitario, que de repente no está el típico político que llega y se pone cachucha, saluda con cachucha ajena?
Sí, claro. Sí, no, de hecho, nosotros nos pasó con el Festival del Alebrije. Uh-huh. Ahí de pronto hubo vecinos de la 8 de julio donde me hablaban y me decían, corre, ven, porque está un político tomándose fotos en el altar. Y entonces, en lo que corríamos, ahí nos ayudaron algunos reporteros comunitarios. Uh-huh. A difundir que era un trabajo 100% de la comunidad, que lo había organizado, elaborado la comunidad. Entonces, siempre está latente ese tema.
Bueno, pues hay que cuidarse en época electoral. Me queda un minuto nada más, pero a ver, dime, ¿cuál es tu espacio favorito del Cerro del Cuatro para cerrar el programa?
No tengo ningún espacio favorito en sí. Para mí todo el cerro es mi espacio favorito. Yo siento mucho amor por el cerro. A mí no me gusta ver el cerro dividido por colonias. Regularmente cuando pienso en un proyecto que tiene que ver con el cerro, lo generalizo. Lo veo todo completo, porque al final cuando yo estoy lejos del cerro en la ciudad y voy acercándome, lo veo así majestuoso, grandote, y lo veo todo completo. Entonces, en cualquier punto del cerro, conozco a alguna persona que me recibe bien, que me conoce, y para mí cualquier punto es...
¿En qué punto yo, si yo quiero ir, en qué punto me puedo colocar para ver así la ciudad como completa?
Está una calle que se llama Torrecillas, uh-huh, que hace su cruce con Tucumán. Y ahí tiene una vista espectacular. Ahí tenemos un grupo de niños trabajando.
¿Sí?
Está muy bueno ahí.
Oye, a ver, nada más para nuestra audiencia del Cerro del Cuatro, nada más nos despedimos con tus datos de contacto. Quien quiera buscarte para incorporarse al proyecto comunitario, que ¿a dónde se comunica o qué tiene que hacer?
Tenemos una página de Facebook, uh-huh, que se llama Red de Centros Comunitarios, uh-huh, de Tlaquepaque. Ahí del Cerro del Cuatro, perdón. Y pues mi teléfono es 3310.
Sí, si quieres ahí que te busquen a través del... Pues, si no,
va,
para
va,
que
va.
No...
Sí,
no,
va, va,
o sea, porque si no, bueno. ¿Te parece? Sí, Cerro, sí, del Cuatro, ¿cómo se llama la página de Facebook?
Red de Centros Comunitarios.
Red de Centros Comunitarios, sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Mireya, por haberme acompañado.
No, muchas gracias por la invitación.
Un placer, y yo creo que tenemos que seguir platicando sobre estos temas próximamente. Te voy a hacer una segunda invitación. Si
muchas gracias.
Gracias,
muchas
Mireya. Gracias. Platicamos con Mireya Alcalá, activista y artista, con proyectos comunitarios muy interesantes de 10 años para acá en el Cerro del Cuatro. Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por haberme acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Perspectivas.